minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que arrancamos nuestro espacio de tertulia, y si os parece, pues lo hacemos recordándote que tienes dos maneras de participar, siempre por la misma vía, ese WhatsApp de la radio 607-488-775, nos puedes plantear temas de debate o nos puedes mostrar tu opinión al respecto de los mismos una vez pues que arranquemos. ¿Y cuándo vamos a arrancar? Pues en cuanto saludemos y agradezcamos a los dos colaboradores que hoy lunes pues han podido asistir a esta mesa de debate. Manuel Mendoza nos alegaba problemas de salud, decía que estaba en casa con problemas de salud, así que vamos a desearle una pronta recuperación. Y Pepe Montiel, que por motivos laborales se encontraba en París. Bueno, si fuera la semana que viene ya me entrarían dudas si está en París por motivos laborales o es que va a ver cómo el Madrid se trae la decimocuarta. Jorge Chacón, Jorge, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y Javier Cabeza, Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues nosotros que la audiencia que está atenta o que estuvo atenta el pasado lunes y tiene un poco de memoria, que seguro que son todos, pues sabe que el lunes pasado se nos quedaba en el tintero un tema que los días siguientes pues siguió estando ocupando portadas de periódicos, como era esas filtraciones o esa infección de los teléfonos móviles de varios de los miembros del gobierno central, entre ellos Pedro Sánchez, Margarita Robles, ministra de Defensa, y un tercero, el ministro del Interior, Grande Marlaska. Este último se conocía después, ¿no?, a raíz de la investigación que se llevó a cabo una vez se conoció este ciberataque del que fueron víctimas, como decimos, Pedro Sánchez y Margarita Robles. También el teléfono de Pere Aragón y de otras personas vinculadas a movimientos independentistas, tanto catalán como vasco, habían sufrido un episodio similar. A raíz de ahí, pues tocaba depurar responsabilidades y empezamos a ver cómo algunos miraban a Moncloa, y más concretamente a Félix Bolaño, y otros al CNI, dependiente del Ministerio de Defensa. Y aquí en el último cafelito ya se vislumbraba que Paz Esteban tenía los días contados como directora del CNI. Creo que fue el día siguiente, el martes, cuando anunciaron su cese, y luego ya conocíamos que su sustituta sería Esperanza Casteleiro. Javier, que decíamos que nos quedábamos con ganas de hablar de Pegasus. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención? ¿Que se pueda llegar a filtrar o a conocer material del teléfono de estas personas que hemos que hemos mencionado? También Emmanuel Macron, Angela Merkel, todo esto han sido ya también víctimas, habían sido antes víctimas. O la gestión que se ha hecho a raíz de ello. Son una doble vertiente, ¿no?
Sí, bueno, a mí lo primero que hay que decir es que, por así decirlo, ideológicamente o intelectualmente, a uno le parece impresentable que se espía a la gente y demás. Ahora, aterrizando en la realidad, hay que tener en cuenta que todos los países, de una manera u otra, somos rivales entre nosotros y, por tanto, lo que no podemos es no hacer lo que hace todo el mundo. Eso es igual que pretender que lo mejor es no tener ninguna arma ni nada, y pretender que lo mejor, por ejemplo, es cederle todas las armas nucleares, como hizo Ucrania a Rusia, y después te encuentras con que te quedas en eso. Si Ucrania hubiera tenido armas nucleares, Rusia no hubiera atacado de ninguna manera. Entonces, una cosa son las teorías y otra cosa es la realidad, y hay que conjugarla. A mí me llama mucho la atención de este caso la desenvoltura y la naturalidad con la que se hace natural algo que, por definición, ni es tan poco natural y tan poco normal que la gente que se encarga de hacerlo se llama servicio secreto. O sea, el día que algún país decida que los servicios secretos pasan a ser servicios de difusión o de prensa, pues entonces los gobiernos podrán hablar tranquilamente de las actuaciones del servicio de prensa. Pero mientras sea el servicio secreto el que actúa, el gobierno, por definición, vamos a ver, el único que puede saber las investigaciones y los informes del servicio secreto, que tiene acceso legal, por así decirlo, es servicio secreto, evidentemente, porque los elabora la ministra de defensa o la ministra competente que lleve el que lleve la agencia de investigación que sea, y el presidente del gobierno. Y todo lo que se le da es secreto. Y por ley, el presidente ni puede hablar de ello. Es decir, el presidente no puede, ostras, me han dicho los servicios. No. Eso le sirve para, teniendo esa información, poder tomar decisiones y poder actuar. Pero no puede hacer ningún uso de eso que no sea el puro de tener esa información y servirle para tomar las medidas que legalmente pueda tomar. Pero ni siquiera el presidente del gobierno está legitimado para informar sobre lo que los informes que le hace el servicio secreto. Con lo cual, me sorprende enormemente, primero, que se le reconozca la posibilidad de que lo que informa un periódico de discutible credibilidad en unos informes de una asociación, una ONG de discutible credibilidad, vamos a situarnos, las ONG lo único que dicen es que no dependen de ningún gobierno. No que no dependen de ningún interés económico. Es decir, no reciben dinero del gobierno, pero de alguien recibe el dinero. ¿Alguien ha informado y ha dicho de qué sitio recibe el dinero la gente que ha hecho esos informes y demás? Es más, incluso se ha dicho que gente vinculada o incluso gente que de las que fue escuchada son las que han participado en la elaboración de esos informes que se han publicado. Me parece demencial que con esos precedentes nadie del gobierno le dé la más mínima credibilidad ni la más mínima legitimidad a la pataleta de los independentistas. Y yo creo que ese es el primer error que comete el gobierno. Él no hace lo que hizo la ministra de Defensa, que es decir, si lo estaban escuchando, será porque lo autorizó un juez, porque los servicios secretos no escuchan a nadie sin autorización judicial. Uh-huh. Y ya está.
Sí, no, sí. A mí esto es como todo. En este país nuestro, de tanto con tanto listo que tenemos en todas las esquinas, opinando sobre todo y creando cátedras sobre la mitad de las cosas que desconocen, pero bueno, así funcionamos. A mí sí me sorprende primero, el gobierno puede cometer errores, como siempre. El que toma decisiones normalmente se puede equivocar, y sobre todo cuando las tiene que tomar de una manera rápida o diligente, pero que al final esto es como cuando te decían de chico, o me decía mi padre de chico a mí, da igual por donde cojas, que al final me coge el toro, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, si el gobierno hubiese tomado esa determinación, como está diciendo Javier, pues se le acusaría de que no es un gobierno democrático, no es transparente, no es legítimo y no es no sé cuánto. Si se destituye y lo dice Junquera porque lo comentó, o sea, si mañana Junquera, que no diga por favor mañana Junquera que no le gustan los tomates, vaya a hacer un día que no haya dinero para tomates y es porque lo ha dicho Junquera. O sea, te quiero decir, vivimos en una España tan parafernálica, de verdad, aquí hace falta poner los pies en el suelo de vez en cuando, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con bastantes cosas de las que has dicho, Javier, en el sentido de que esto tiene que ser de otra manera. Eso son servicios secretos, o sea, alguien se asusta, alguien se... Además, bueno, y sobre todo la puesta en escena esa tan cirquista de muchos partidos de la oposición, echándose las manos a la cabeza con las investigaciones, que nos están espiando, que no sé qué, en qué mundo viven, de dónde vienen, a quién le quieren contar la película. O sea, ¿quién se cree? O sea, ¿para qué te crees tú que los países tienen servicios secretos? ¿Para jugar tocadé por las noches? O sea, ¿estamos tontos? ¿De qué estamos hablando? ¿A quién le quieren tomar el pelo? Es una, me parece además una irresponsabilidad terrible. El tema es, vamos a aprovechar cualquier tema para reventar al gobierno. Si no dimite el que yo decido, que es Bolaño, pues ahora si hacen dimitir a la del CNI o a quien le salga de las narices hacerla dimitir, es su responsabilidad, y que lo expliquen cuando lo tengan que explicar. Y si no convencen a la gente, pues que paguen las consecuencias, ¿eh? Porque RC lo tiene prisionero. El otro día escuché a la portavoz esta del PP, que vamos, que ya esta tía es panota, es que es panota la cuca gamarra esta. Es decir, ¿qué tendrán del teléfono de Pedro Sánchez que parece que lo están chantajeando y no te... Pero ya está bien de películas en este país. Este país, hay, de verdad, algún día vamos a pagar el pato de en la dinámica que hemos entrado, ¿eh? Hemos entrado en una dinámica que es patética, o sea, da pena escuchar a la mayoría de los que tienen que supuestamente poner norma y poner criterios. Y sobre todo una cosa más importante, ¿a alguien le importa un pito? O sea, ¿alguien parece ha demostrado algún interés en saber quién está espiando y qué es lo que se está intentando buscar con esa situación? Pero eso parece que da igual, el problema es quién cae, quién no cae, a quién pongo en la prensa todos los días, y después la segunda parte. Si es tan fácil investigar los teléfonos, ¿qué hacen los primeros ministros de los países llevando datos sensibles en los teléfonos? O sea, eso Mortadelo y Filemón lo hubiese descubierto hace mucho más tiempo. O sea, si es tan fácil, con el sistema Pegasus ese, que parece que tú lo puedes comprar, vamos, por eBay me parece que lo puedes comprar, o en Amazon, es tan fácil meterse en los teléfonos. ¿Qué hacen los responsables públicos, no de España, del mundo entero, llevando ese material sensible en los teléfonos? Yo por eso te digo que un poco a mí me haría falta escuchar cosas con criterio, cosas serias. Indudablemente estoy de acuerdo con Javier en esto que está... Cuando mañana no queramos que haya servicios secretos, que se diga y que se le ponga el cometido que sea. Pero los servicios secretos están para actuar contra agresiones... o lo que entiendan que son esas agresiones, siempre que estén dentro del marco de la ley. Yo sigo creyéndome que todo viene refrendado por un juez. O sea, no quiero pensar que es que ahí, porque si no podíamos escribir guión de una película de 007 español, o sea, que un corpúsculo dentro del CNI actúa independientemente y está investigando para... No, peliculitas de indios, no. Y si de verdad pasa algo de eso, que lo saquen a la luz cuando puedan sacarlo a la luz, no cuando interesadamente a cualquier político se le ocurra en la sesión de control de los miércoles preguntar como si esto fuese eso, como si se hubiesen caído un guindo anteayer, ¿no? Me parece muy poco serio, de verdad, muy poco serio.
Uh-huh. Ahora es... dime, a ver.
Yo quisiera puntualizar una cosa que me parece... Me voy a reservar mi opinión sobre Cuca Gamarra, que entiendo que si está donde está, alguna preparación tendrá, sí, igual supongo. Que lo presupongo.
El tener preparación no significa...
Del resto de los ministros. Pero yo es que parto de un principio básico, y es que nadie le podría acusar a Pedro Sánchez de poder estar siendo chantajeado por Marruecos si, con perdón, no hubiera sido gilipollas y hubiera reconocido que lo han espiado. Porque es que ni un puto presidente del gobierno de ningún país jamás hemos dicho aquí han espiado a Hollande, han espiado a la Merkel. Ninguno lo ha reconocido. Han dicho que, pero que tengamos la certeza, del único que tenemos la certeza de que lo han espiado como han pringado, a Pedro Sánchez, a la de Defensa y al del Interior.
¿Y eso es de mérito
por cierto, sí, sí, sí. Yo creo que no. Porque eso no se dice, sí, porque eso es... Vamos a ver, eso es igual que empezar a jugar fútbol tener todos los suplentes lesionados y dos que están renqueando, y coger y decirle al de enfrente, oye, que el lateral derecho está renqueando, claro, así que entra por ahí.
¿Cuándo que iba a tardar
Es de torpe
mi amiga Cuca Gamarra en decir,
¿Está mintiendo Pedro Sánchez?
No, está mintiendo. Eso no se dice, punto. Nadie le ha dicho a Pedro Sánchez que informe sobre si ha sido espiado o no. Además, en horario de máxima audiencia, aprovechando que Madrid no tenía, estaban todos los periodistas libres porque era fiesta, así que todos podían acudir a una llamada urgente
de
Moncloa.
Eso es una cosa, Jorge,
también es significativo lo que tú dices. Los ministros y los presidentes deberían de ser, sabe que si es tan fácil espiar, no deberían de llevar información sensible. Hombre, te recuerdo que a Margarita
Robles,
no sé el nombre, a Margarita Robles no la han trincado nada más que 9 megas. Nada más que 9 megas, ¿eh? No, al otro la han trincado 2 gigas y pico. Y al otro ya 6 y pico. O sea, que no sé, entre otras cosas, porque no creo que tengan tanta información sensible, lo cual me preocupa más. ¿Cuántas chuminas tendrían en el móvil? Porque en un móvil de presidente del gobierno
también habrá
que tener la documentación de presidente del gobierno. y no creo que se lea todos los días dos gigas de memoria de información. Me parece mucho trabajo, no porque no sea muy trabajado, que no lo discuto, sino porque me parece materialmente imposible digerir tanta información en tan poco tiempo, con lo cual yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hacen todos los ministros que no tienen como máximo 10 o 12 megas en el teléfono como Margarita Robles?
No sé, ya te digo, no conozco los hábitos individuales de ninguno de ellos, ni qué es lo que oficialmente... ni qué es lo que oficialmente se puede llevar en los teléfonos o no. Me imagino que a lo mejor cuando digo información sensible, susceptible de que sirva para algo. Si no sirve para nada, como si quieres llevar, tío, dos discos externos enchufados al teléfono. O sea, no lo sé, ¿no? Pero vamos, yo lo que te quiero decir, que a mí, en vez de tratar esto como un asunto serio, como un asunto donde todos los partidos deberían de estar preocupados, e intentar buscar unas conclusiones claras, ya sea en la Comisión de Secretos Oficiales, que es donde se supone que tienen que estar, para enterarse exactamente qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha fallado, qué es lo que no ha fallado, y además tratarlo como una cuestión de Estado, se convierte en un itumá y en un chipurrileo, a ver quién es el que es más ocurre en los medios, porque al final todo esto es así, a ver de dónde sacamos, a ver qué pandereta tocamos hoy, que te digo que es una, eso sí que es una opinión muy personal mía, o sea, con eso como con casi todos los temas, de los temas serios hablamos poco, normalmente nos inventamos muchas cosas, pero eso es, a ver quién tiene la bandurria que suene más fuerte este día, ¿no? Pues venga, pues vamos a seguir con eso, mañana pasará otra cosa y esto se quedará en segundo término y ya importará muy poco si espían, si no espían o si da la misma leche lo que estén haciendo.
Jorge, creo que en general la oposición, sea cual sea la oposición, pero en este caso el afectado fundamentalmente el PSOE, porque cosas gordas de los servicios secretos, a quien le han tocado hacerla, y ni voy a valorar, pero le ha tocado hacerla hacia el PSOE. Y yo no he visto, a Podemos sí, pero al PSOE no le he visto echarle en cara la cal viva a los servicios secretos, al servicio del PSOE, ni nada por el estilo, ¿eh? A Podemos sí. Pero al PP no le he visto echar cara a eso. Y esos son también trabajos mucho más graves que escuchas telefónicas que se hicieron desde los servicios secretos y que, de hecho, no es que sean rumores, es que, de hecho, hay sentencias firmes al respecto. Y, aun así, habiendo sentencias firmes, yo no he escuchado, al menos no de manera que me venga a la cabeza, porque si hubiera sido relevante me vendría a la cabeza... Al PP echa mucho en cara ningún asunto de eso. A Podemos sí lo he escuchado. Sí lo he escuchado. Muy bien. Así que, hombre, yo creo que acusar al PP y a la oposición de utilizar eso, me parece que poco para lo que en el fondo podían utilizar.
Parece que durante los años de don José María Aznar y don Mariano Rajoy, el CNI lo mandaron de vacaciones a las Bermudas para que no actuara, porque vamos...
No, Jorge, hicieron lo que hacen siempre, es decir, presidentes del gobierno, Rajoy, Aznar, Felipe González, Zapatero, no hablan de los servicios secretos. Los servicios secretos no existen. Hay un problema puntual de servicios secretos y se cambia la ley, se le cambia el nombre, se rehace totalmente. Siguen trabajando los mismos 3.000 que trabajaban antes, pero han cambiado el nombre, han cambiado la ley y ya está todo bien. Pero no se habla de ello este gobierno ha sido él el que ha puesto encima la mesa lo más grave de todo el asunto, porque al final ya, en el fondo, nadie habla de si escucharon a los independentistas, porque además todo el mundo dábamos por bueno que escucharan a los independentistas. Lo que nos parece un problema gordísimo es que escuchen a los miembros del gobierno. Y encima todo, como siempre andamos con la información como andamos, vinculando a los servicios secretos sobre algo que según propia información que facilita Presidencia del Gobierno a las Cortes Generales, no es responsabilidad del CNI, sino que es responsabilidad de Presidencia del Gobierno la protección de las comunicaciones. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Hubiera sido mucho mejor que se hubieran quedado callados, hubieran aguantado el chaparrón de los independentistas. Sabemos a lo que juegan, si al final las tres últimas leyes os han dejado con el culo al aire,
eso es pensada, pero todo lo que tú sigues pensando. A mí me somete al fresco lo que hagan los independentistas con las leyes que los dejen con el al aire o lo que sea. O sea, prueba inequívoca de que el PSOE no está vendido a ningún extremismo extraño que tiene.
Prueba clarísima de que a pesar de lo que le dan,
Todavía no he visto la lista de lo que le dan, pero bueno, eso que le dan, ese extra que le dan, todavía no he visto la lista. Todavía no ha sacado nadie la lista esa de lo que le dan extra a esos independentistas. Pero bueno, que está muy bien que cada uno monte sus estrategias como las entienda. A mí no me parece mal que se clarifiquen muchas situaciones y las cosas cambian, Lo que pasaba hace 50 años no tiene por qué seguir pasando ahora. Y de la manera que se hacían las cosas hace 40 no tienen por qué hacerse ahora, ni hace 30. Así que como yo ni sé cómo funcionan los secretos, el tema de secretos del Estado, ni sé cómo funcionan los servicios secretos.
Los servicios secretos se dedicaban a matar gente entre otras cosas.
Como yo no sé cómo funcionan ni cómo dejan de funcionar, no sé si es peor o mejor decirlo o no decirlo, callarse, ocultar la información a los ciudadanos.
Lo mejor es que sean secretos, los ciudadanos, los libros, pueden hacer todas las elucubraciones que quieran, pero no tener, como tenemos en España, que el único país que oficialmente ha reconocido que ha sido espiado. Alemania se dice que, Francia se dice nadie tiene narices de decir sí, la han enviado, porque nadie ha reconocido nada. Aquí sí debemos de reconocer que sí hemos sido espiados, porque hemos sido nosotros mismos los que hemos dicho que lo hemos sido.
Pues sí, muy bien, pues cuando me lo expliquen, cuando terminen todo el proceso y me lo expliquen, entonces podré decirte si me parece un error o no. Ahora mismo me parece indiferente, particularmente a mí.
A rey muerto, rey puesto, como se suele decir, ¿no? Y es ahora, la tenía por aquí, el nombre Esperanza Casteleiro, es la nueva jefa. Yo lo que sí he aprendido después de investigar un poquito de todo este asunto es que son 3.000 los espías españoles que conforman, junto a los colaboradores, este CNI. En cuanto a la sustituta, a la destitución de Paz Esteban como jefa o directora del CNI, es algo que vislumbrábamos ya aquí. ¿Esto os ha sorprendido que sea cesada en vez de dimitida o...?
Yo no lo sé. Como no sé cómo... Porque ahora es la primera vez. Ahora porque no hemos enterado. Yo no sé. Los altos cargos que cambian de sitio no me entero muy habitualmente. No sé. Las direcciones generales que cambian de mano. La gente que cambia de jefe de secciones, de jefe de negociados.
Creo que el rango de secretario de Estado es uno por debajo de ministro, lo estás poniendo en jefe de sección.
Es lo mismo. Que me da igual, que el nombramiento es el mismo. Es un nombramiento ad hoc.
Porque
tú lo digas.
Los jefes de servicio no son nombrados ad hoc,
Son nombrados por. Todos nombrados a dedo. Todos. Dentro de un rango y dentro de una cualificación son nombrados a dedo y cambian de jefe como cambian de escoba, igual que las direcciones generales,
generales, los secretarios de Estado sí se cambian a dedo. Otro por debajo de director general
y los subsecretarios también los cambian. Lo que pasa es que normalmente son tíos de confianza directa que son los que están esperando siempre para sustituir al ministro.
Lo único que no entiendo de este cambio es que la información que se tiene es que los únicos que ha espiado o investigado el CNI son públicos, entre comillas, porque ha intervenido un juez y se les ha comunicado en la Comisión de Secretos Oficiales a la soberanía popular que reside en las Cortes Generales. Y están justificados, entre comillas, o respaldados por una decisión judicial, con lo cual no hay ningún motivo de cese. Y, por lo que sabemos también, la competencia para proteger las comunicaciones de los ministros no son del CNI, sino que son de el secretario de Estado o director general, que sea de Ministerio de Presidencia, no de Defensa. No entiendo por qué cesan a uno de Defensa y no a otro de eso, porque lo que sí es claro, que lo más grave que ha pasado aquí, sin ninguna discusión a mi criterio, es que hayan espiado al presidente del gobierno. Para mí no tiene ninguna trascendencia, es más, para mí no tiene trascendencia que espien a los independentistas ni sin orden judicial. Para mí no la tiene. O sea, así de claro, y soy nacionalista. Pero las cosas como son. Ahora, si me parece muy grave que se han espiado cualquiera de los ministros y sobre todo el presidente del gobierno. Y a ese respecto no se ha tomado ninguna decisión política. Es decir, por el cese, por la escucha al presidente del gobierno y a los ministros, no ha habido ningún cese. Yo, francamente, alucino.
Pues nada, pues yo te digo, como todo, no sé, además no sé ni las interrelaciones que hay, ¿no? Ni me preocupo, no me interesa si aunque sean dependientes de la presidencia del gobierno, ¿quiénes son los que? Porque por mucho que sea presidencia del gobierno, no es Bolaño con un micrófono el que controla eso, sino hombre, hay unos equipos técnicos,
secretario general,
claro, no, y una serie de pecados. A mí lo que me interesa de verdad es que se llegue al fondo de la cuestión, que se sepa exactamente quién espía, ¿por qué, cómo y cuándo? Si solamente son los estados los que tienen acceso a esa información. Y ya claro, después dijeron grandes corporaciones también, y saberlo. Y esa es la parte importante. Y a partir de ahí, que el gobierno tome las medidas que tenga que tomar para resguardar la seguridad, que en definitiva es la seguridad de España. Porque si tú intentas espiar el teléfono del presidente del gobierno, atentas contra España, no contra el presidente del gobierno. Pero bueno. Eso, espero que algún día nos enteremos de algo más y que sepamos por dónde van estas cosas y no se quede todo nada más que en el batiburrillo sensacionalista de 2 semanas en la prensa, que normalmente también coincide, normalmente siempre que se dice, cuando hay una noticia mala el gobierno se inventa una noticia, pa, también cuando hay muchas noticias buenas, qué casualidad que siempre hay algo que le corre ese tupido velo por encima, ¿no? Y no hay, no sé.
No sé a qué época te estás refiriendo. No, yo tengo 57 años y recuerdo pocas épocas de muchas noticias buenas.
Pues te puedo sacar una lista enorme, porque por ejemplo nada más que lo del acuerdo del precio del gas para producción me parece increíble como medida, y además algo que no se lo creía nadie, vamos, ni el propio gobierno español, cuando lo solicita, que la Unión Europea iba a permitir la excepción esa.
Yo creo que lleva razón en que es una buena noticia, pero vamos, si seguís vendiéndola 6 meses más, que lleváis ya 6 meses vendiéndola, no va a ser mejor noticia. Era buena noticia.
No,
cuando se vendió.
La buena noticia.
La misma moto 3 meses. No habrá tantas buenas noticias cuando lleváis vendiendo la misma moto 3 meses. No,
si quieres, próximo cafelito me puedo traer una lista de nada más que las últimas cosas que se han aprobado en cuanto a bonificaciones de pescadores, de transportistas, de beneficios para agricultores, en temas de bonos sociales, en temas de empleo, que son los mejores datos de la historia en el empleo y en el empleo fijo.
No sé si es mentira,
o sea, yo no sé si esos datos son mentiras y no son importantes. A mí sí me parecen importantes, a ti puede no parecértelo y te lo respeto, pero a mí sí me parece.
Cualquier cosa que
a mí sí me parece. Mi gobierno para mejorar este país, que es más fácil levantarse todas las mañanas en pensar a ver cómo reventamos este país, porque no es reventar el gobierno,
yo es que no creo que haya parte de un supuesto que para mí no existe.
Pues vale,
igual que tengo claro igual que tengo claro que ni siquiera Podemos, aunque por lo que se ve lo parece, se levanta todos los días pensando en cómo joder al presidente del gobierno, tengo claro que no, no hay sé. Nadie que se... Hombre, salvo los que se quieren cargar el país, pero bueno, claro, por eso claro. están los servicios de inteligencia, para detectar a esa está gente bien. Y tenerlos controlados.
Habrá que controlarlos mejor, entonces.
Sí, sí, sí.
Habrá que tirar de la guita un poquito más.
Por cerrar un poquito lo de Pegasus y esta mujer, Esperanza Casteleiro, fue jefa de gabinete. Es que ya que me lo he apuntado, ya lo
contamos
y aprendemos
trabajo,
todo.
Documentación.
Fue jefa de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y después secretaria de Estado del Ministerio, cargo que ocupó hasta asumir la dirección del CNI, del que ya había sido secretaria general durante el gobierno de Zapatero y con José Bono como ministro de Defensa. ¿Ah? Hablabais de leyes aprobadas. La última...
Sí. Sobre... Para que entendamos la dimensión de cómo deberían de ser los servicios secretos y cómo todo esto es funcionar de cualquier forma menos cómo deberían funcionar los servicios secretos.
Okay.
El servicio secreto, que ahora en general es reconocido como en general como el mejor del mundo, salvo de criterio, es el Mossad. Para saber el nombre del responsable del Mossad hay que esperar 10 años. Pero no 10 años a que deje de ser presidente, sino 10 años a que de que se haya muerto. Es decir, deja de ser responsable del Mossad, se muere a los 20 años, hasta los 30 años de haber dejado de ser responsable del Mossad, nadie sabe que ese tío ha sido el responsable del Mossad. Esos son servicios secretos y los de aquí.
Menos mal que no tenemos. Menos mal que no tenemos.
Un pequeño cachondeo.
Menos mal que no tenemos servicios como el Mossad.
No, que no sean responsables.
Es sospechoso de haber atentado en medio mundo a Torque se lo ha puesto por medio. El Mossad, sospechoso.
Yo no estoy hablando.
Por eso los nuestros no se llaman servicios secretos. Por eso los nuestros no se llaman servicios, no se llama Centro Nacional de Inteligencia. Porque. Queda un poquito más,
vale, sí,
queda un poquito más suave.
No se llaman servicios secretos.
No, pero el director de la CIA también lo conoce todo el mundo, ¿no? El director de la CIA lo conoce todo el mundo también, ¿no?
Que sí, pero no rinde cuenta.
Claro, y sabemos el poder que tiene. Por eso en las películas que vemos siempre, casi siempre alguien de los servicios secretos es el que monta el golpe de Estado. Por eso a lo mejor no está mal controlarlo.
No, pero sí, yo no he dicho que no.
Digo yo, ¿no? O sea, a lo mejor.
En algún momento me habrás escuchado decir que haya que dejarlo.
Ni yo he dicho que tú lo hayas dicho, ¿eh?
Porque después pasa lo de los GAL y esas cosas y es mejor que no pasen.
Bueno, de los GAL.
Con permiso ni con permiso.
Lo mismo, bueno.
Eso es mejor que no pase. Eso está
a
nivel del Mossad.
Era mejor que no pasara. Pero intentar comparar estos tiempos con aquellos. Poquito. Allí, que en aquellos tiempos moría. Una persona asesina por ETA, un día sí y otro no. O sea,
sí, no
indudablemente los tiempos no son los mismos ni las actuaciones son las mismas.
Sí, yo no te digo que nada. Entonces, ahora, para mí no es justificable
indudablemente,
matar a nadie.
Para mí cualquier terrorismo de Estado no es justificable, de ningún tipo.
No, a mí ni de Estado ni sin Estado.
O tú acabas de decir que no te importa que investiguen sin orden judicial. Sin orden judicial a los catalanistas separatistas.
Sí. Bueno. Es que ningún servicio secreto de ningún país requiere autorización judicial. Somos la rehostia de puristas.
Pues somos buenos,
Lo cual nos lleva a tener pifostios de esto con los catalanes que se van a unos coleguillas de un medio de comunicación de Canadá con un informe que ha hecho otro coleguilla y nos monta un pifostio del carajo porque somos así de buenos. Porque somos así.
Sí, pues eso es lo que habría que depurar. Pues esas cosas son las que habría que depurar, en vez de hablar de otras cuestiones que se pierde mucho el tiempo. Pero bueno, está bien. El tiempo nos dirá por dónde salimos.
Yo espero que no nos lo diga. Espero que volvamos a la sensatez y no dejemos de hablar de los servicios de inteligencia, que hagan lo que tengan que hacer. Y que nosotros no nos enteremos, porque si no, mal están haciendo el trabajo o mal lo están protegiendo su jefe.
Dice un oyente que vamos a hablar de otro tema, pero la audiencia manda, que os pregunta que qué pensáis, qué opináis de la noticia que ha salido hoy sobre Cospedal y la famosa libretita.
Pues a lo mejor es que si le preguntaran a los servicios de inteligencia no íbamos harta de reír de todo el circo que se montó en aquel momento.
Pero eso es antiguo, o sea, eso...
No, pero es que habían sacado...
Han sacado conversaciones, claro, que ya se sabía que existían, sí. Y que han salido, casualidad, que siempre, como tú dices, siempre hay buenas noticias y hay algo. Siempre el candidato del PSOE a la Junta tiene problemas porque la imagen del PSOE no es muy buena. Siempre es bueno que salga un periódico que no tiene ninguna cercanía al PSOE, como es El País, sacando una noticia de unas escuchas que tienen los medios de comunicación o algunos medios de comunicación desde hace 4 años
y, eso lo ha mandado,
y la saquen
eso
ahora.
Lo ha mandado el PSOE, ¿no? Se lo ha mandado el PSOE al país
no.
Y por la andaluza, que me ha hecho un refrito que me he vuelto loco a mí.
Yo no he dicho
eso. No te he entendido entonces, perdona, no te he entendido.
No, a lo mejor es que tú sabes cómo funcionan las cosas y te las has hilado tú solo.
No, yo no me las he hilado, es que eso. Eso lo sacan.
Yo he dicho que igual que tú dices que casualmente hay buenas noticias, salen malas para, pues ahora da la casualidad de que habiendo una situación salen otras.
No, también es verdad.
Pues sí,
también,
es una casualidad.
También podíamos buscar la hemeroteca. Claro que sí, podíamos buscar la hemeroteca, lo que decía el PP entonces de eso. Primero decía que era mentira, y después que no existía, después que nadie sabía
pero
ni quién era.
Si el único que dice que sí, que es verdad, cuando lo escuchan, Pedro Sánchez.
Claro.
El único que dice que sí, que es verdad que lo están espiando es él. Claro. Lo normal
es
lo
que no.
se hace normalmente.
Normalmente.
Sí, por derecho a la defensa, los tribunales españoles reconocen a todos los españoles el derecho a mentir para no inculpar.
Que lo normal es pedirle a tus responsables públicos
pues
que mientan.
Sabemos que era una impresentable, que estaba chanchulleando e intentar parar cosas por detrás y la han trincado. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que la ley le permite, poder mentir. Es que la ley lo permite.
Está bien.
Que puedes cambiar la ley y la gente tiene que inculparse por obligación legal. En manos del
Pero no está confundiendo. Pedro Sánchez no se ha inculpado en nada. Ha reconocido que lo estaban espiando, que es muy diferente a inculparse. A decir yo soy responsable de lo que está pasando.
Claro. Lo ha hecho para decir que no es responsable.
Hombre, indudablemente,
siendo mentira,
porque
el responsable último de un gobierno es el presidente del gobierno.
Es el
responsable él, o hace dimitir al minuto cero, radiándolo durante
este país hay una lista de dimisiones
importante. Al minuto cero, César que sea. No. Es decir, a mí me han escuchado la responsable de proteger mi información. Era la del CNI y al mismo tiempo que informo de que me han escuchado, informo de que esta tía va a la puta calle.
Hombre, yo lo mejor...
Me parece que me había, es lo correcto.
Se me había olvidado una de las noticias buenas. Gracias a Pedro Sánchez hemos quedado tercero en Eurovisión. Porque si hubiéramos quedado los últimos, habría salido algún iluminado diciendo como Pedro Sánchez ni tiene imagen, ni prestigio, ni no sé qué, y es el primo del demonio y no sé cuánto, hemos quedado los últimos. Pues gracias al esfuerzo de Pedro Sánchez, también hemos quedado tercero en Eurovisión.
Yo no sé si saca Eurovisión como la noticia de lo otro para distraer la...
No.
¿O es que vas de buena? Pedro Sánchez, o por lo menos al PSOE no ha sido, porque yo creo que el PSOE se manifestó bastante en contra de que ganara
el PSOE
en las votaciones
previas. El PSOE no será. ¿El PSOE qué?
Podemos...
Bueno, no, el PSOE
mira,
no.
Mira la, no, las intervenciones según, que en sede parlamentaria.
Según la prensa facinerosa fue el Podemos y Comisiones Obreras. O sea, los rojos, rojos, de verdad. Los rojos que están en contra de esta España. ¿Solo te digo?
No.
Solo leí yo esta mañana en la prensa esta libre y democrática.
Como no leo esa prensa.
Claro, yo la leo toda. En alguna puedo llegar, leí nada más que medio titulado, ahí lo paso, pero bueno.
Y esas cosas.
Y han sido, los rojos malos eran los que iban a por esa pobre muchacha. Ay, por Dios, qué país.
Es una prensa muy suave, porque yo.
Sí,
es
verdad.
La prensa que veo de vez en cuando, no muchos, dice que no hay ningún rojo bueno.
Eso, bueno, mira, y que cada vez quedan
y hay alguno, y menos escucho que ustedes sean los rojos.
Claro, claro, nosotros no somos rojos. Yo no sé ya qué color tengo.
Si escucho que no soy rojo, eso sí.
Yo no sé ya qué color tengo.
La prensa roja.
Yo no sé ya qué color tengo.
La prensa roja, escucho que
tiene que quedar muy descolorido. Con el tiempo me tiene que quedar muy descolorido. Bueno, es verdad.
Dice un oyente que al final los malos somos los de la prensa.
No. Que hay malos en la prensa, indudablemente, como en todos los sitios. Como en todos los sitios.
Hasta los tertulianos.
Y que también servimos para depurar responsabilidades también.
Indudablemente.
Y un oyente comenta que qué buenos debates saldrían si se presentaran los dos, por vosotros dos, a la alcaldía de Ubrique. Así que bueno, si estáis
haciendo... No, no estoy de acuerdo.
No hay posibilidad.
No estoy de acuerdo. Javier todavía lo veo, yo no.
No hay posibilidad. Estoy seguro de que hay gente más competente para hacer esa tarea ahora mismo.
Y hombre, y que si dedicáramos el tiempo de gobernar a charlar de todo esto, mal andaríamos, vamos a ganar victoria, ¿eh?
Ganaríamos dos buenos alcaldables, ¿no? Pero perderíamos dos buenos
tertulianos. No dejarlo ahí.
Bueno, hablando de leyes que está aprobando o va a aprobar este gobierno, la última, la próxima que va a aprobar, de manera prácticamente inmediata, es la ley del aborto, sobre la cual se ha pronunciado en varias ocasiones estos días atrás Irene Montero, que es ministra de Igualdad. Si queréis, ahora entramos en detalles, pero yo me quedo con tres titulares, ¿no? Recoge esta ley del aborto la posibilidad de abortar a niñas a partir de 16 años en el centro de salud más cercano. Sobre todo, se ha hablado de, más que de eso, incluso de esas bajas que se van a dar, bajas laborales, por dolores derivados de la menstruación. Y, aunque es verdad que vamos a hablar tres hombres de esto... Y no recoge el IVA súper reducido para productos de higiene menstrual, que se habló que se iban a incluir, o que es una de las ideas, ¿no?, de esta ministra de Igualdad, Irene Montero, pero que finalmente dice la ministra que van a tener que negociarlo para los próximos presupuestos. De momento, esta ley del aborto no recoge el IVA súper reducido para productos de higiene menstrual. ¿Esta ley es de las buenas, es de las malas? ¿Cómo la calificáis?
Esta ley es de las leyes cortinas de humo, es decir,
sí.
No sé quién a nivel social estaba demandando que se retomara una ley que no es la ley del aborto. La ley del aborto está aprobada, existe, está en vigencia. El PP, en contra de los criterios de mucha gente de su ámbito ideológico, no tocó nada, exceptuando el punto exclusivo de que una menor de 16 años no podía abortar sin permiso paterno, cosa que me parece razonable porque hay un riesgo, y yo, si mi hija tiene pasa por cualquier riesgo, el que sea, yo quiero estar. O sea, no quiero que nadie ponga a mi hija en riesgo sin consultarme. Cuando ella tenga la mayoría suficiente y pueda yo no enterarme, pues lamentaré no enterarme, pero aunque mi hija tenga 40 años, si quiere pasar por una cosa que implica un riesgo, me gustaría estar. Eso por una parte, es decir, no sabía que hubiera ninguna demanda al respecto. Una vez la ley encima de la mesa, que no tiene ningún cambio en lo que era la ley, y aprovecha para legislar sobre otra cosa que no venía a cuento también, es decir, el tema de las menstruaciones dolorosas y la posibilidad de baja, mi criterio es que si el objetivo es que se visualice y se normalice el tema de la menstruación o del periodo o de la regla, pues me parece muy bien, porque no me parece normal que tu hija prefiera que le vayas tú por las compresas y ella. ¿Por qué? Pues porque hay un cierto pudor sobre eso, incluso de cuando es una niña que va a comprar compresas, pues normal, es una niña, está en edad de desarrollo, está desarrollada ya, necesita compresas. ¿Qué problema hay? Igual que qué problema hay si tú vas al médico y dices que tiene un dolor, el médico te mira, te hace la analítica, te ve o no te ve, igual que va y le dice, mire usted, que me duele mucho la muñeca, que no puedo mover el brazo, que no eso, te hace radiografía, te hace lo que sea y te da la baja, Me imagino que hoy en día las mujeres que por el proceso que sea tengan una regla tan dolorosa que les imposibiliten de trabajar, pues tienen la misma posibilidad, porque una baja laboral es, uno está de baja porque tiene un proceso que le impide el ir a trabajar. Ya está, y además en este caso que no es una enfermedad, es una cosa que independientemente de que sea o no sea una enfermedad, es que te impide el trabajar, pues punto. Pero vamos, que entiendo que ese trabajo lo tiene que hacer el gobierno, lanzando directivas, circulares internas a la Consejería de Sanidad, para que los médicos actúen con sensibilidad, cursos de formación sobre lo que puede suponer para una mujer una regla dolorosa en los casos en que los doctores o los médicos no sean mujeres sino sean hombres, y que se le explique y demás, y actúen consecuentemente. Pero entiendo que la ley está para todo, y que si uno tiene un dolor que le impide trabajar, pues tiene un dolor que le impide trabajar y el médico le da la baja. Ya está.
Pues a mí no me gustaría parecer frívolo sobre esta situación, entre otras cosas, porque hablar de conceptos que uno no entiende porque no los padece es muy difícil. O sea, yo tengo familiares femeninos que cuando les viene la regla apretada, no es que, es que no se pueden mover ni de la cama. Te digo porque he escuchado decir muchas barbaridades de que si esto va a servir nada más que para engañar, para no sé cuánto, lo de siempre, ¿verdad? Las ideas de los rojos estas para que la gente no vaya a trabajar y no pase. O sea, pues digo, con esto hay que tener mucho cuidado. No sé si, creo que no hay ningún médico que te dé una baja médica por dolor. Un dolor que tú no puedes cuantificar, porque el dolor ese, el dolor menstrual, ¿cómo lo cuantifica? Lo cuantificará escuchando a quien te lo dice. No lo puedes cuantificar de ninguna de las maneras.
De espalda, igual que el médico no tiene más narices que
bueno, si tú claro, es otra que cosa que no tenga más narices, pero no que no tiene manera de cuantificarlo.
Eso, el médico entonces, no puede ver si es verdad o claro, no es verdad, indudablemente, te da la baja.
Indudablemente. A lo mejor también había que plantearse muchas veces las bajas, ¿no? Pero bueno. Entonces, la ley.
Eso
la
es lo
ley,
que he dicho, que hay que hacer circular.
La ley es un proceso, tiene una demanda social histórica. La ley está en continua evolución, además, entre otras cosas, porque si escucháramos a los colectivos que padecen estas situaciones y que son los que fundamentalmente piden el tema de la verdad, es como decir eso con esa frivolidad, con ese cortecito, ¿no?, que lo he leído en toda la prensa de ahora una niña de 16 años decide si aborta o no aborta. Hombre, es una falta hasta de respeto decirlo así. Porque no es así, que hay muchas situaciones. Y tú escuchas y empiezas a leer sobre las situaciones donde niñas con 16 años violadas por sus propios padres. ¿Qué pasa? ¿Que el mismo violador es el que le tiene que dar permiso para que aborte esa niña? O sea, ¿cómo se resuelve esa situación? Porque por muy violado que sea, la patria potestad la tiene él, ¿eh? O sea, te quiero decir eso como un ejemplo. Decía Javier, coño, es que es así, ¿no? Es que es así, Javier.
Hombre, es que es así. A ver, lo que tiene que hacer el gobierno es ponerlo...
Pero muy bien, lo que tenga que hacer el gobierno no lo sé.
Una niña de 16 años puede hacer que metan a su
padre... Muy bien, lo que tenga que hacer el gobierno no lo sé, pero te estoy diciendo que...
que aborte
y que yo no estoy diciendo eso, que te estoy diciendo que normalmente... Bueno, que normalmente eso es lo que estás diciendo tú, eso no es lo que dice el gobierno. Que aborte no, para que la viole otra vez.
Tú estás diciendo que la solución a que un
padre... No, te estoy diciendo que es un caso más y de otros muchos que me preocupé en leer los que se nos caerían los palos del sombrado de las barbaridades que pasan con el tema de las violaciones de menores, ¿eh? y de las barbaridades que hacen muchos padres por el qué dirán y por otras situaciones, metamos religiosas, porque una situación religiosa de un padre, ¿por qué tiene que condicionar a un hijo? O sea, por ejemplo, te quiero decir, hay muchas variantes que por eso cuando yo me quejo de que se trate con esa frivolidad en medios que deberían de preocuparse en informar más que en desinformar. Indudablemente también, si la línea editorial de uno es ir contra Zaratrusta, pues Zaratrusta es malo, se levante como se levante. Entonces, un poco, yo creo que todo esto tiene que tener ese diálogo sosegado y sobre todo mucha explicación interna y mucha explicación profesional, que es la que yo muchas veces he hecho en falta, porque el legislador sabrá mucho de leyes, pero me imagino que tendrá que sustentarse en los conocimientos, y espero que sea así, en los conocimientos de los profesionales, de todas y cada una de las facetas que tengan que cumplir estos protocolos de la ley para que tenga sentido lo que se está aprobando. intentar resolverlo en una tertulia de televisión o en cuatro historias de estas me parece que es un error brutal, porque incluso predispone a gente ante situaciones que a lo mejor no, ni se las ha planteado nunca, pero eso no significa que no les vaya a llegar en ningún momento. Entonces, me cuesta mucho trabajo posicionarme sobre esto y quiero dar por bueno por lo menos la iniciativa y el intento de tocar todo lo que se tenga que tocar, que después habrá profesionales y sobre todo jueces y tribunales que decidirán si ha lugar que eso entre o forme parte de la ley o que no. Entonces ahí después vendrán las revisiones en el Constitucional donde tenga que venir. O sea que al final las cosas no son como uno quiere que sean, sino como al final tu propia normativa, tu propia legislación te lo permite, ¿no? Pero me parece que es un tema lo suficientemente serio como para que se tratara con la seriedad que yo no veo en muchos medios cuando se habla de este tema, ¿no? Te digo, y nosotros, vamos, por lo menos yo hablo de cuatro cosas que he leído y no tengo ni puñetera idea del desarrollo tan amplio o complejo que sea el conglomerado de toda esta ley, ¿no? Pero en principio a mí me parece bien todo lo que sea avanzar en elementos que siempre sirven como fases discriminatorias, fases de opresión de uno sobre otro, como es la violación, como es el... pues me parece genial, y sobre todo la libertad a decidir de cada uno, que aquí se nos llena la boca de libertad, pero cuando no nos gusta algo queremos prohibirle la libertad a los demás, y no me estoy refiriendo al caso concreto de los menores de 16 años, sino digo en líneas generales, ¿no? O sea, ¿por qué queremos legislar contra tanto? ¿Por qué queremos prohibirle tantas cosas a la gente? Pero sin embargo, cuando a mí me interesa, a mí que no me la prohíban.
Pero bueno. Yo no es por nada, Jorge, pero me parece que fue un gobierno del PSOE que prohibió fumar dentro de los bares.
¿Y eso está mal? ¿Eso está cojonudo?
Ni está bien ni está mal.
No, está cojonudo.
Es prohibido, no es... Tú has dicho que coarte la libertad...
Claro, es que eso no es libertad, impide. Es que tú me estás... Es que está más que demostrado que ese humo es dañino y perjudicial para mí.
¿Cómo que no, hombre?
Perdona.
Ah, ¿no? ¿El humo del tabaco no es perjudicial?
Y que tú bebas... es perjudicial
para mí,
que yo beba es
para mí, para
que
mí
yo beba, que yo beba es perjudicial para ti.
Depende, si te emborrachas y me arrastras con un coche, sí.
Que yo beba.
Pues por eso no está prohibido beber.
Así, perdona, los menores de 16 años no pueden beber.
Venga, bien, claro.
Pueden abortar si se aprueba la ley, pero beber no, ¿eh?
En Estados Unidos, puedes conducir y no puedes votar.
Vamos a ver,
pero que te diga, yo qué sé, y es la cuna de la democracia, yo qué sé.
No, en Estados Unidos,
sí, puedes conducir con 16 años.
Pueden votar, ¿eh?
Claro, pero puedes conducir un coche. Pero puedes conducir un coche.
Que sí, en Estados Unidos sí.
Claro.
Pero vamos, que yo no. Que yo
y puedes votar y no puedes.
Tú me estás haciendo referencia aquí y ahora, y yo te digo que por distintas cuestiones se prohíben cosas. En distintos ámbitos,
claro, pero
lo hace continuamente los gobiernos.
Claro, pero es que a mí, por ejemplo, es que
por la seguridad de los ciudadanos,
claro,
lo que
claro,
sea.
Y
vamos a ver.
Que yo quiero un sistema asambleario en el que todo el mundo decida lo que le parezca.
Si cinturón de seguridad te perjudica a ti, me perjudica a mí, que me mataré si choco, ¿no? Está prohibido, yo no puedo ir,
salvo
que quiera apoquinar 200 euros cada vez que me trinque, no puedo ir sin carnet. Es decir, no entré en dicotomías que
no
vincula a cosas
con no, que no estoy de acuerdo
libertad,
contigo, es que no tiene nada que ver, que tiene
es un concepto
abstracto. ¿Qué va a tener que ver?
Del que no
a mí no me compare lo que son no me compares prohibiciones, además prohibiciones que pueden ser más asumidas o menos asumidas, y sobre todo las que sean sanitarias. Igual está prohibido quemar los montes, porque no dejamos que cada uno queme el monte como le salga de las narices,
es que eso o sí circular, pero es que eso sí perjudica. Pues,
como que no, el fumar no perjudica.
No, te puesto el de beber y el de llevar
sin el de beber, claro que perjudica, te vuelvo a decir, pero menores de edad no, es que un menor de edad no puede hacer nada que sin el consentimiento de su padre.
Aportar sí,
pero no sé, pero si a mí me parece muy bien
que sí.
Pero si a mí, tú sabes lo que pasa, la desvergüenza de todo esto, ¿cuál es? ¿Tú sabes cuántas niñas menores de edad, hijas de ricachones, históricamente en este país han ido a Inglaterra a abortar? ¿Qué pasa? Que tampoco lo sabemos.
Vamos a ver.
Entonces,
vamos a ver,
¿cómo puede ser que ese sea el núcleo más fuerte para impedir el aborto?
¿Cuál es el problema?
Entonces,
¿cuál es
que es una hipocresía como la copa de un pino?
¿Cuál es el problema?
Pero que es una hipocresía como la copa de un pino.
Padre.
Claro, pero es una hipocresía como la copa de un pino. Claro, el padre
no, ver,
que quite la ley aquí, pero yo me voy a Londres a que aborte mi
hija. Hay cosas que no deben de ser normales. y que se pueden pretender normalizar todo lo que se quieran, pero no deben de ser normales. Y la legislación se hace en base al bien común.
Claro.
Es decir, al bien común general.
Y no me creo
de la mayoría.
Pero espérate, no me creo.
Me dirás que
no,
ahora es no que la creo. Mayoría de los padres pueden violar a su hija.
No me creo.
Y entonces es conveniente
pues
que
no me creo. No me creo que la ley padres. Sea tan.
Hombre, eso es.
Además, lo voy a buscar.
Muy grave.
No me creo que la ley sea tan simplista como
es
decir
que el padre acabe en la cárcel.
No me puedo
que
creer.
La hija puede abortar.
Javier,
también.
No me puedo pero creer que la ley sea tan simplista como decir, o sea, una niña se queda preñada con 16 años y dice que me voy esta tarde a abortar. Ya está. Aquí no pasa más nada, ni hay que hacer ningún
procedimiento. No, si tengo claro que no, porque
pues claro que no es
en
así.
El centro de
seguro que
aquí
seguro que no es
ni
así.
Te dan la pastilla del día después sí. Sin que vaya tu padre, claro. Pero no pueden abortar porque no hay un quirófano para abortar.
Pues seguro,
o
seguro
sea,
que no es
el
así.
El centro de salud más próximo no es. Ya tomar la pastilla el día después sin permiso del padre ya lo pueden hacer de hace tiempo.
Quedan 3 minutos y necesito medio para...
¿Más que 3 minutos?
Y necesito medio para despedir. David propone que hablemos, o que habléis, de la variante. Un tema que teníamos previsto en el día de hoy. Digo, tenéis 3 minutos y medio para mí para despedir. 1 minuto cada uno. El perfil del contratante publica... ha publicado la adjudicación de la redacción del nuevo proyecto de construcción de la variante de Ubrique. Tiene un proceso de redacción de 10 meses desde la firma del contrato, o sea, entiendo que para inicio del año que viene ya tiene que estar firmado, incluye solución al problema de movilidad, dice la nota de la Junta de esta población. 2 carriles de 3 metros y medio cada uno y con arcén de 1,5 metros. Jorge, te ha dejado la palabra a Javier.
No, Pérez. Sí, está muy bien la variante. A ver si una vez por todas, Ubrique, la variante es una necesidad, además una necesidad cada vez más acuciante. El acceso a nos costó nuestro trabajo, nos costó el convencer a los nuevos, a los que tenían que volver a meter dentro del plan la variante de Ubrique, que la conexión tenía que ser a la altura de la zona del polígono industrial, que era lo más lógico en este momento, también es verdad, ¿eh? Y bueno, las cosas de Palacio van a la velocidad que se mueven los palacios, ¿eh? Ahora tenemos, ha habido mucho tiempo de este proceso de acercamiento hasta una solución definitiva, y eso todavía sin resolver los aspectos medioambientales, que por ser una carretera de la propia consejería, vamos, ya sabemos por dónde van ahí tirando para resolverlo, indudablemente, puede que incluso nos beneficie al término de Ubrique para otras situaciones, y bueno, esperar 10 meses, tocando madera, que sean 10 meses, que no haya temas accesorios que se sigan sumando, y después esperaremos el proceso de licitación y después esperaremos que haya financiación para que se pueda contratar esa obra. Así que tenemos tiempo para hablar de la variante.
No te preocupes. El lunes que viene me explicas algunas cosas. Javier, 40 segundos.
Hombre, lo primero, esto es un puff, no es una noticia. Es decir, te quiero decir, hay una nota de prensa para informar de que se ha adjudicado la realización del proyecto. Tú eres periodista, ¿cuál es la noticia? ¿A quién se la han adjudicado? ¿La solvencia uh-huh. técnica de la ingeniería que lo va a hacer? ¿Informan de algo sobre eso?
Sí, no se aparece.
No, se limitan a hacer publicidad de lo que ya claro, saben. Ya.
Hablamos la semana que viene de la variante. Javier, Jorge, gracias. Y a ustedes os dejo con Tiempo Deportes.
Radio Ubrique. Deportes.